RNB Informativa presenta En Clave Comunal.
De las rosas, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar, y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas, del sol.
Muy buenas noches a toda Venezuela, con la alegría y con todo el sabor de nuestra América. Empezamos En Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusi. Queremos que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. En Clave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace. Desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la Casa de las Mujeres, desde el casco histórico, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. En Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales. Si usted quiere aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, pueden llamarnos por el 0212-731-3413 o escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-414-8979. Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en Twitter, @comunasBE de Venezuela, @comunasBE piso, es decir, lo que llaman guión bajo, y clave de colonial, @clavedecolonial.
Pensar en comuna.
Hoy nos acompaña un comunero hijo de Carabobo, pero que hace vida en Caracas desde los 6 años. Específicamente, ahorita se encuentra en la comuna Cacique Carapaica. Se trata de Alexander Sánchez, un joven comunero con estudios profesionales, egresado de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA. Alexander viene a hablarnos en Clave Comunal. Muy buenas noches. Bienvenido.
Buenas noches, Nerlini. Gracias por la invitación. Gracias al Ministerio del Poder Popular para las Comunas, y la expresión del Poder Popular sale por este medio de comunicación, la Radio Nacional de Venezuela. Efectivamente, bueno, saludamos a todos y a todos los comuneros y comuneras a nivel nacional.
¿Cuál es el trabajo que está haciendo esta comuna Cacique Carapaica en Caracas? Cuéntenos sobre su experiencia.
Así es, fíjate, la comuna Cacique Carapaica nace desde el pensamiento de los comuneros y comuneras del casco histórico de Caracas. Estamos hablando de la parroquia Catedral. El 20 de junio de 1637 se funda la parroquia. Y se funda en función de la construcción colonial. Pero resulta ser que se funda en los predios del territorio de los Toromaimas. Y, por ejemplo, donde está ahorita la Casa de Gobierno, que es ahorita el gobierno de Caracas, estaba el territorio que nosotros llamamos, está gobernado por el cacique Carapaica, y ese territorio era un territorio Toromaima. Ahí se cultivaba, ahí se sembraba, ahí se cazaba. Y cuando llegan los colonos, y en 1567 y fundan Santiago de León de Caracas, ese 25 de julio, lo fundan ahí, en ese territorio. Por eso es que rescatamos los catedraleños y catedraleñas al cacique Carapaica y lo reivindicamos, porque los comuneros y comuneras volvemos al origen, lo que fuimos anteriormente, antes de la llegada de los conquistadores, de los invasores, y de los colonos. En ese sentido, rescatamos y seguimos rescatando las 52 tribus indígenas que hay a nivel nacional en este momento histórico que estamos llevando a cabo en revolución. Y nos conformamos, esa comuna tiene 8 consejos comunales que aglutina todo un ejercicio de hombres y mujeres en función de la planificación. Estos consejos comunales ya ahorita están renovados 7, falta uno por renovar, y nos, en el marco de la unidad programática, estamos ya constituyendo la comisión electoral para renovar ese último y estar esta comuna 100% renovación de vocerías. Fíjate, la visión nuestra en el marco de la construcción de la historia insurgente es rescatar los valores patrio y rescatar el acervo histórico nacional, y parte desde aquí porque resulta ser que a partir de la fundación de Caracas también está la fundación de la parroquia Catedral, es decir que Catedral es la madre de toda Caracas. A partir de 1750, ahorita el 25 de agosto se celebra el cumpleaños de 3 parroquias que nacen de la parroquia Catedral: Alta Gracia, Santa Teresa, que anteriormente se llamaba San Pablo, y la parroquia La Candelaria, que hoy en el marco de Caracas están celebrando su aniversario o van a celebrar su aniversario.
Bueno, el aniversario de una fundación, como bien lo mencionaba, colonial.
Colonial.
Sobre los territorios habitados por nuestros pueblos, o los pueblos, porque no son nuestros, los pueblos originarios. El presidente Chávez siempre insistía en la necesidad de recuperar quiénes somos.
Así es.
La historia insurgente, esa historia negada, pero que también es una historia abierta. En esta encrucijada epocal que vivimos hoy, ¿cómo la comuna Cacique Carapaica, en el centro de Caracas, recupera la cultura y la naturaleza no humana negadas, invisibilizadas? Porque tenemos que decir que el centro de Caracas quedó enterrada casi toda la vivencia previa de las comunidades indígenas y la propia naturaleza no humana con la que se relacionaban los indígenas que allí habitaban, porque ahora solamente tenemos las estructuras coloniales. ¿Cómo se trabaja ese tema de esa recuperación histórica?
Total, eso parte desde la formación, que es lo que queremos llevar a cabo con este gran proyecto, porque parte además de esta formación el levantamiento de la conciencia de lo que fuimos en este momento histórico y lo que somos en este momento histórico. Decirte que nosotros tenemos la tesis de construir la ciudad comunal en una ciudad colonial, es decir, cotejar, que no es lo mismo ni se parece, porque lo estamos haciendo desde la vivencia, desde la comunidad, pero también desde la identidad. ¿Qué nos identifica como caraqueños? ¿Qué nos identifica como catedraleños? ¿Qué nos identifica como venezolanos? Y nos identifica un acervo histórico que hay que recuperar y que hay que ponerlo al servicio de nuestro pueblo y seguir profundizando, porque además la democratización de la historia insurgente ha venido gracias al comandante Chávez. Anteriormente nosotros íbamos a los liceos, a las escuelas o a los kinder a recibir una formación de que Colón y las tres carabelas eran lo ideal y además era la visión real de la historiografía oficial. Ya no es así. Ahora nos encontramos con un proyecto que queremos rescatar o que queremos poner al servicio de nuestros comuneros y comuneras en la parroquia catedral. Por ejemplo, nosotros estamos constituidos 18 consejos comunales, 3 comunas. La primera comuna se llama Comuna Cacique Carapaica, que es donde yo vengo. La comuna Herencia Histórica de Catedral, que está en el punto y círculo de la Plaza Bolívar, y la comuna Cacique Guaycaipuro. Esto tiene mucha relevancia porque en el marco de la constitución de la ciudad comunal, nosotros queríamos denominarla el Valle de los Toromaima, ciudad turística histórica, el Valle de los Toromaima. Pero además, la ciudad turística histórica comunal tenía un emblema o una identidad real, que era enmarcar el siglo decimonónico, siglo XIX y siglo XX y siglo XXI en legado del comandante Chávez en una sola ruta, que es el corredor turístico histórico comunal Bolívar Chávez. Y ese corredor turístico histórico comunal denominado Bolívar Chávez sale del 4F, cuartel de la montaña, donde reposa los restos inmortales nuestro comandante, trasciende toda la avenida principal de Caño Amarillo, parroquia catedral, llega a la Plaza Bolívar y sube al Panteón Nacional, donde está el mausoleo de nuestro libertador Simón Bolívar. Es decir, que ahí vamos a contar la historia de lo que fuimos, de lo que somos como venezolanos y de lo que somos como patriotas. En ese marco, nosotros queríamos impulsar o queremos impulsar la agenda bolivariana económica, la agenda económica bolivariana, en el marco de el 14º motor, que es el motor turístico o el motor turismo. Y en ese motor turismo nosotros queremos impulsar el turismo nacional, internacional y el turismo local. Y lo queremos hacer con 4 ecosistemas económicos productivos. Eso está en el pleno corredor. ¿Por qué? Porque queremos seguir profundizando en las visitas guiadas, seguir profundizando en las historias que podamos contar, que va a salir del seno de la comunidad a través de una escuela que queremos conformar, que es la Escuela de Cronistas Populares Juveniles e Infantiles. Pero además, con los consejos comunales, con las comunas, queremos desarrollar una brigada de protección, conservación y mantenimiento del patrimonio público, porque a veces hacemos turismo, sí, pero ese turismo resulta ser que cuando se va la gente, se van las instituciones, resulta ser que entonces cuando queda en ocio, queda solitario, empiezan a utilizar los espacios como no, no es, que no corresponde a la realidad, o que no corresponde a lo que se había planteado como proyecto.
Y a la lógica comunitaria.
Y a la lógica, además, porque es necesario que el Consejo Comunal, las comunidades, el poder popular se empodere de esos espacios y lo conserve, para que sigan visitándonos hombres y mujeres a nivel nacional e internacional. Nosotros tuvimos la visita de 45 delegados cubanos, de los mejores y los más destacados de la misión. Y lo hicimos un recorrido tan hermoso, tan maravilloso, que ellos se quedaron impresionados, además, porque le dijimos que éramos casi idénticos, es más, somos idénticos, porque venimos de la misma tribu caribe, venimos de esa semilla caribe que nos identifica, pero que además seguimos profundizando en la misma lucha revolucionaria por los pueblos, es decir, por seguir siendo libres, independientes y soberanos, y que tenemos como esa historia que nos iguala, que nos identifica, que es una historia en común. Y nosotros, en el marco del aniversario, los 240 aniversarios del natalicio de nuestro libertador, recorrimos también con la espada de Sol del Perú, la réplica de la espada Sol del Perú de nuestro libertador, y lo hicimos desde la Villa Santa Inés. De la Villa Santa Inés subimos al 4F Cuartel de la Montaña y luego terminamos en la Plaza Bolívar en este homenaje. Esto nos da a nosotros, en este momento histórico, la profundización y el empoderamiento del poder popular en su turismo, porque el turismo lo hacen los pueblos. Y es fundamental que nuestros pueblos se empoderen de estos espacios, y lo estamos haciendo, estamos construyendo con la lógica de la unificación, además, porque nosotros no creemos en esos límites que la ciudad colonial nos impuso, parroquia tal con parroquia tal, y estos son los límites. Nosotros creemos que las comunas son un eje de transformación de esa lógica de franjas imaginarias que a veces nos hacemos o que nos impusieron, y que rompe toda esa lógica territorial, porque es más amplio. Somos como nuestros caribes, que defendían la patria en todos los espacios, porque no había una determinación, una delimitación. Y lo hacíamos con la comuna Simón Bolívar, que cumplía su 14 aniversario en el marco de su constitución como comuna. Ese encuentro del Caribe, la comuna Cacique Carapaica y la comuna Simón Bolívar, es el ejemplo que te doy de lo que éramos y de lo que fuimos a partir de la llegada del nacimiento de nuestro libertador Simón Bolívar en el siglo decimonónico, con la revolución de 1810.
¿De qué manera este eje de transformación que se está dando en el centro de Caracas, desde una visión comunitaria, se recupera esa perspectiva que tiene un historiador, Walter Benjamin, que habla que las batallas de hoy son aditivas, suman pues en los procesos revolucionarios, en la medida en que luchamos y soñamos por lo que nuestros ancestros soñaron para la emancipación de los pueblos, y que estamos en deuda y comprometidos en un pacto secreto con esos ancestros? ¿De qué manera se trabaja en este eje de transformación el tema de la formación para reescribir la historia?
Total, fíjate, nuestros hermanos y hermanas de las distintas comunidades nos estamos formando no solo en la historia que nos contaron en las escuelas, en la academia, porque es la historiografía oficial, siempre evade, evade a las mujeres como un sujeto de transformación de esos momentos históricos. Evade al negro, evade al indio, porque todo tenían que ser caucásico, tenían que ser blanco, tenían que ser de la aristocracia. Y ese tema es formativo de la historia, no es la nuestra. La nuestra es la que nos cuentan nuestros adultos y adultas mayores. Y decía, por aquí pasó este hombre, por aquí pasó esta mujer, por aquí se hizo este evento o aquella actividad que repercutió en la mente de la sociedad venezolana y en la mente de la sociedad de los caraqueños. Esa es la formación que estamos llevando. Y con la Fundación Pensamiento Bolívar, que hace vida en el edificio Miranda, ahí frente a la esquina de Padre Sierra, frente a la Asamblea Nacional, nos estamos formando. El presidente de la Fundación Pensamiento Bolívar, que es el poeta Eusebio Londoño, le está dando formaciones cotidianas a las comunidades. Es decir, que todos nos estamos formando, porque además él tiene una colección, una biblioteca extensa de distintos libros, pero entre esos las historias. Esa historia contada y narrada por algunos historiadores importantísimos, pero también está los cuentos que nuestros hombres y nuestras mujeres del pueblo también narraron y escribieron en algún momento de su vida. Y esos procesos los estamos dando también con niños, niñas y adolescentes, que es fundamental para la conformación de la Escuela de Cronistas Populares Juveniles e Infantiles. Pero también desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se está dando el taller de vida, del diplomado Vida Obra del Libertador Simón Bolívar, donde estamos acudiendo también para seguir profundizando en materia de la historia. Porque además, esto es una anécdota que hacemos nosotros los catedraleños, que nos sentimos orgullosos. Nuestro Simón Bolívar fue catedraleño, es decir, nació en la parroquia catedral, pero nuestro Francisco de Miranda también nació en la parroquia catedral. Los de Santa Teresa se están peleando esa atribución de decir que nació en Santa Teresa, porque efectivamente la esquina del Hoyo está en la parroquia Santa Teresa, pero en la época que nació, el 28 de marzo de 1750, no existía otras parroquias sino estas, la parroquia catedral. Entonces, con ello, con esa historiografía, con esa vivencia, con esos elementos, nosotros estamos llevando a cabo en el corredor la historia y estamos reescribiendo esta historia, porque además no solamente enarbolamos las banderas de donde nació nuestro libertador, donde nació nuestro precursor de independencia, sino donde estuvo y nació nuestra Luisa Cáceres de Arizmendi, por ejemplo, que estaba ahorita es la escuela José Ángel Lama, y donde están los negros y negras que vivieron, estaban asentados en el punto y círculo de la Plaza Mayor, nuestros indígenas que vivieron también por ahí, y esa es la historia que estamos contando, esa historia que nos unifica mayor mente como venezolano y que nos da mayor potencialidad y concienciación en esta materia de ser lo que somos. Entender lo que somos ahorita es saber lo que fuimos en el pasado. Esa estirpe bolivariana, esa estirpe mirandina, esa estirpe sucrense es la estirpe del caraqueño, la caraqueña, y del venezolano, la venezolana. Nosotros en este corredor, y también por el tema del desarrollo de los cuatro ecosistemas económicos productivos, estamos proponiendo la primera moneda comunal digital llamado El Libertador. Es decir, que todo turista que pudiese venir a visitarnos en este corredor a través del ecosistema económico productivo cambia su divisa, cambia su moneda en una moneda comunal digital, y estamos diseñando eso con un programador comunal que es comunero. ¿Esto para qué? Esto nos va a ayudar y nos va a facilitar no el manejo de las divisas físicas, sino a través de esta moneda, usted con el método de QR, usted descarga ahí, utiliza, por ejemplo, la prestación de servicios, puedes comprar tu souvenir, puedes adquirir una camisa, puedes comprar una comida, la gastronomía típica que nosotros queremos llevar a cabo, como, por ejemplo, la torta de Bejarano, que es la torta más preferida por el libertador Simón Bolívar, y chichandina, aunque es andina, sigue siendo parte de la gastronomía venezolana, y eso es lo que queremos impulsar, lo nuestro, lo gastronómico nuestro, lo histórico nuestro, nuestro acervo histórico nacional es la profundización de todo este elemento.
¿Qué lugar ocupa la soberanía alimentaria e hídrica en este corredor, sobre todo también en el entendido de que nos hablaba de una ciudad comunal?
Así es, fíjate, el primer pozo de agua que existió en Caracas fue el pozo de agua que ahorita está la Casa de los Mendoza. Pero ese pozo de agua existió a partir de la constitución de la ciudad. Y ahorita está para exhibición, es más cultural. Y la primera cisterna de agua fue un burro con dos pimpinas de agua. Nuestros indígenas vivían con un afluente, una parte del río Caruata y una parte del río Catuche que se llegaba hasta la esquina de Gradillas. Eso se diluyó, ahí sembraban, ahí cosechaban, ahí vivían con el agua y después privatizaron el agua. Y la privatizaron en función de obtener dividendos, obtener divisas en esa época, y Catedral y Caracas sufría del agua. En ese sentido, nosotros seguimos profundizando en la defensa de nuestras aguas. Y ahorita tenemos la constitución del Consejo Comunitario del Agua en la parroquia Catedral a través de las mesas técnicas de agua. Y estas mesas técnicas de agua nos permite, uno, planificar en torno a los botes de agua que no... Por ejemplo, hemos resuelto a través del 1x10 del buen gobierno, a través de la planificación de las BRIPACs, todas las reparaciones del bote de agua. Porque además nosotros nos llega el agua por un pozo que se construyó en el siglo decimonónico, que es el del Calvario. Lo construyó Antonio Guzmán Blanco en su época. Este acueducto nos permite y nos surte el agua a la parroquia Catedral. Pero en materia de alimentación, con los consejos comunales a través de la comisión de alimentación, pero también con los comités de abastecimiento y producción, comités locales, los CLAP, hemos desarrollado desde ahí la atención de 4.894 familias que atendemos directamente en materia de alimentación.
Estamos conversando con Alexander Sánchez, comunero de Caracas, específicamente de la comuna Cacique Carapaica.
Así es.
Vamos a hacer una pausa. El tiempo en radio es implacable. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con más de esta amena conversa.
Es momento de hacer una pausa de Enclave Comunal. Enclave Comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
Caminando por Caracas, la gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mi mano de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Mira qué color Caracas, qué calor en tus mujeres Caracas, qué ritmo tienen tus calles y valles, que se mueven así. Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el Pulpo, la Araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, tómate otro palo, hermano. Esta noche yo te pago en Caracas, y esta noche yo te brindo mi vale, porque sos venezolano. A ti, Caracas, Caracas, el Ávila, el Guaire, el Pulpo, la Araña, tu sabana grande. Ya lo siento mío, ya lo siento mío, ya lo siento mío. Che Caracas,
Hermosa canción de Piero, Caminando por Caracas. Caracas, la Caracas que da ejemplo de lucha por la independencia y la descolonización. Caracas, la ciudad que los invasores españoles fundaron en el valle habitado por los indígenas. Caracas, y hoy que estábamos escuchando también por los toromaimas. Un pueblo o pueblos portadores de esperanza, de luchas, de sueños emancipatorios. Estamos en vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0426-414-8979, 414-8979. Estamos conversando con Alexander Sánchez, comunero del centro de Caracas, la parroquia Catedral. Por aquí llegaron dos preguntas. Una de ellas dice, ¿qué herramientas ustedes consideran para trabajar el tema del interés de las juventudes por la historia de la ciudad y por la historia de un país que no forma parte de la historiografía eurocéntrica?
Sí, la primera herramienta es con la Fundación Pensamiento Bolívar y algunas articulaciones que estamos haciendo con la Fundación Identidad Caraqueña y la fundación que lleva el Museo de Caracas, la Alcaldía de Caracas, estos tres instituciones para seguir profundizando en el desarrollo de la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes, pero también de nuestras juventudes. Decíamos, en un experimento sencillito, rápido, presentamos a una serie de bachilleres una serie de cuadros de distintos próceres y todos decían que ese era Bolívar, Bolívar viejo, Bolívar más joven, Bolívar con barba, Bolívar sin barba, y resulta ser que desconocían de todos esos próceres que se llevaban o que llevaron el proceso de independencia, aparte de nuestro libertador Simón Bolívar, y por eso nos damos la tarea de seguir profundizando en la formación con nuestro presidente de la Fundación Identidad Caraqueña y presidente de la Fundación Pensamiento Bolívar. Este proceso va masivo, uno, al Liceo y a la Escuela Bolívar, y al Liceo Fermín Toro de la Parroquia Catedral, pero que seguimos o queremos profundizar en los liceos de Caracas y en las escuelas de Caracas.
Otra de las preguntas que hacen es si en el casco histórico de Caracas se pueden hacer rutas de interpretación autoguiadas.
Sí, efectivamente, nosotros estamos planteando, y esto es con el Consejo Municipal y con la Comisión de Cultura del Partido Socialista Unido de Venezuela, estamos planteando el tema de la señalética, que cuando tú vas a una esquina te vas a encontrar con parroquia catedral, esquina tal. Y nosotros queremos transformar eso, darle mayor narrativa a lo que estamos construyendo. Usted está ubicado en la comuna Cacique Carapaica del Consejo Comunal 4F Cuartel de la Montaña, en la esquina tal, porque así vamos fusionando en esa información todos los procesos. Es como una georreferenciación. Ya no me ubico como parroquia, sino que me estoy ubicando como visitante en la comuna tal o en la comuna cual, en el consejo comunal tal o en la consejo comunal cual, porque te va dando mayor fortalecimiento a la narrativa que estamos construyendo, lo comunal.
Incluso con los nombres, ¿no? Escuchábamos a Piero diciendo el Ávila.
Así es, totalmente.
¿Ahora cómo?
Guaraíra Repano, porque además estamos rescatando algunos elementos que habíamos perdido, que nos habían arrebatado, nos habían robado. Por ejemplo, nosotros estamos en la esquina de Padre Sierra, Josep de Sierra, que tiene un elemento muy importante en la historiografía por haber rescatado del terremoto de Caracas de aquella época, rescatado a miles de personas, en este caso al clero. Nosotros en esa misma esquina vivió Francisco de Miranda y queremos cambiar el nombre y darle mayor significativo o significancia a nuestro precursor de independencia, porque no es cualquier cosa, no es cualquier hombre, es el hombre más universal que ha parido esta tierra. Y en esa esquina de Padre Sierra, nosotros los comuneros y comuneras queremos renombrarla como esquina de Miranda y colocar, ahí está el busto de Billo Frómeta en esa esquina, y nosotros queremos colocar el busto de Francisco de Miranda, porque ahí estuvo desde los 7 años hasta los 21 años cuando se fue a España con el título de teniente, el rango de teniente de milicias allá en la defensa de España en esa época.
Tenemos otros mensajes para leer, pero antes vamos a escuchar dos saludos de viva voz que nos hicieron llegar. Uno es de Gerardo Lalo Rivas, de la Red de Productores Integrales del Páramo. Y el otro saludo lo envía el investigador venezolano Víctor Cano, exministro de Minas. Y uno de los moderadores que acompañó por acá, por Radio Nacional de Venezuela, en La Bulla. Un programa dedicado a reflexionar y problematizar la responsabilidad que tenemos con la Madre Tierra.
Mi nombre es Gerardo Rivas. Desde acá de los páramos andinas le damos las felicitaciones en clave comunal. Estamos acá en Apartaderos, en lo más alto que tiene Venezuela, pues. Y estamos coordinando para repartir la papa del circuito económico de la papa para las bolsas. Estamos trabajando mucho porque yo creo que el poder popular es la nueva economía que estamos construyendo con el poder popular. Y tenemos otras cosas, actualizar las cuentas de los 11 consejos comunales del circuito económico. O sea, estamos full. Saludos a todos nuestros camaradas comuneros del país, que juntos hacemos muchas cosas. Y yo creo que vamos a la nueva economía comunal.
Hola a todos y a todas, les habla Víctor Cano. Les mando un gran saludo a Enclave Comunal, a Nerlini Carusí, a Jorge, mi hermano Arriaza, también a los amigos Katia y Ramón. Bueno, en Clave Comunal, programa para conversar sobre los temas referentes a la organización de las comunas. Creo que parte importantísima y esencial de nuestra revolución bolivariana. La organización comunal es la base fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto social, basado primero en la persona, en el ser humano. Y la parte del trabajo comunal es clave para, de una vez, transformar nuestro estado, de hacer un estado que las decisiones verdaderamente vengan del pueblo, de las necesidades del pueblo y que el mismo pueblo pueda resolver sus necesidades. Así que enhorabuena a este programa de Enclave Comunal, felicitaciones a todas y a todos y un gran abrazo fraterno desde acá. Se les estima grandemente.
Sí, bueno, también saludamos a Katia y a Ramón. En estos procesos también es importante, en el marco de los CLAP, decía nuestro profesor Aristóbulo, lo recordamos, los CLAP es con P, y es con P de producción. No podemos ser los CLAP sin P, y en ese proceso de producción es importante el intercambio dentro de los estados, dentro de las comunas, las distintas comunas de intercambio para poder surtir a nivel nacional todos los elementos. No solamente es la bolsa, también es la producción de lo que compone la bolsa. Y no solamente son la harina, la mantequilla, el arroz, es también los tubérculos, es también la fruta. Decíamos y debatíamos anteriores veces en otras comunas también. Es importante que suministremos en las bolsas la fruta, que es importante, el cambur, la patilla, el melón, la lechosa, que vienen de nuestros pueblos productivos, de los campos, y esto nutriría mucho más este proceso de los circuitos económicos.
Así es, como decían Katia Colmenares y Ramón Grossfogel en la Escuela de Colonial Comuna Onada, que realizamos en el estado Anzoátegui. Es importante que se recuperen los sistemas de alimentos de nuestros territorios. No solamente tiene que ver con producir los alimentos que consumimos, sino con recuperar esos sistemas de producción que han sido invisibilizados. Y eso pasa también por la descolonización de las formas de producción y la descolonización del gusto. Y allí lo que usted mencionaba, el tema de la recuperación de lo que comemos, es decir, los tubérculos, el tema de las frutas y, como ellos decían, tenemos que comer lo que la comuna produce, es decir, tenemos que comer comuna. No podemos seguir comiendo capitalismo porque eso nos configura. Bueno, ahora vamos a escuchar desde la frontera con Colombia a José Cheo Bonilla. Él es integrante de la comuna Juana la Avanzadora, un ejemplo de lo que significa vivir en comuna.
La comuna tiene la palabra.
Miembro de la comuna Juana la Avanzadora, ubicada en la parroquia Pedro María Morante del municipio de San Cristóbal, estado Táchira. La forma en que están organizadas las comunas por vocerías, el trabajo que se adelanta dentro de esta comuna es el trabajo en la mejora de los servicios públicos. Llámese esto bacheo de calles, alumbrado eléctrico, servicio de gas, los CLAC. En estos momentos estamos montados en los proyectos económicos referente a la cría de pollos de engorde, lo cual lo podríamos mezclar con gallinas ponedoras, aspirando a llegar a producir unas 360 toneladas que pudiesen cubrir las necesidades proteicas de los consejos comunales que forman esta comuna Juana la Avanzadora. Y el otro proyecto en el que estamos montados es un proyecto de turismo ecológico, que sería la visita al reservorio natural llamado Cerro El Chimborazo. Dentro de las acciones que hemos tomado para la protección del medio ambiente está la reforestación, la siembra con los niños y alumnos de las diferentes instituciones educativas que están dentro del ámbito territorial de esta comuna. Y lo otro sería el rescate de las afluentes que suministran el agua a la planta potabilizadora La Bermeja, que es la planta encargada de darle el suministro de agua potable a la ciudad de San Cristóbal, incluyendo a nuestro ámbito territorial, que sería la parte alta de la ciudad. A grandes rasgos, esos son los trabajos que se están realizando dentro de la comuna, buscando de antemano el beneficio, el bienestar de la colectividad en general. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad prestada. Un abrazo para todos. Saludos.
Nuestro pueblo comunero es esencia de la planificación y es la esencia de empoderarse de los espacios. Hablar de una comuna como Juana Ramírez la Avanzadora y todo el trabajo que vienen haciendo en cuanto a la reforestación, en cuanto a la alimentación a través de la distribución de y la producción de pollos engorde, en cuanto a la planificación del turismo ecológico, indica que nuestro pueblo sabe planificar y sabes cuáles son las necesidades y cuáles son sus potencialidades para demostrarle al mundo, demostrarle a los visitantes cómo nosotros podemos desarrollar en un territorio o cómo podemos desarrollarnos en el territorio. Francisco Miranda lo planteaba como la autarquía y nuestro profesor maestro Simón Rodríguez hablaba sobre la toparquía. Estos dos conceptos son fundamentales para el proceso de desarrollo en lo orgánico, pero también en el desarrollo en lo económico. Poder satisfacer las necesidades de un pueblo en ese territorio es fundamental en cuanto a la planificación y en cuanto a la proyección que podemos hacer como comuneros y comuneras.
Y algo muy importante que mencionaba el compañero Cheo Bonilla, el tema de cómo satisfacemos las necesidades, pero siempre respetando el circuito natural de la vida.
Total.
Porque como decía el maestro Franz Hinkelammert, las necesidades son construcciones culturales. El ser humano es un ser necesitado, es decir, necesita incorporarse en ese circuito natural de la vida, porque nosotros somos parte de algo mayor y debemos respetar a la madre, que es la madre tierra.
Así es.
Territorio Vivo.
En Territorio Vivo, hoy les presentamos a una comuna de los Andes venezolanos, 100% agrícola. Esta comuna está integrada por unas 800 familias, la comuna Comandante Eterno. La comuna Comandante Eterno está ubicada fundamentalmente en el páramo andino, pero abarca hasta las tierras bajas del estado Trujillo, en la zona de Jajó y en la entrada que constituyen las cabeceras de las aguas del río Motatán, que desemboca en el lago de Maracaibo. Debido a que la comuna está ubicada entre los 600 metros sobre el nivel del mar y hasta por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, tiene un paisaje muy variado y una vegetación bastante diversa. El municipio Urdaneta, donde está la comuna Comandante Eterno, por razones geográficas y geomorfológicas, posee suelos muy ricos, Por un lado tiene los valles con vegas fértiles en los ríos que desbordan de manera estacional, haciendo que la fertilidad de los suelos sea bastante alta. Y por otro lado, es un paisaje con mesetas característicos de los Andes venezolanos, con terrenos horizontales que favorecen la actividad agrícola. Y si los comuneros tienen un manejo respetuoso y cuidadoso de los suelos, estos pueden ser utilizados de manera sostenida para la actividad hortícola. En Jajó, la precipitación es elevada a lo largo del año, por lo tanto, la comuna Comandante Eterno tiene la bendición de contar con fuentes de agua naturales de las quebradas que nacen en las lagunas del páramo, como de las continuas garúas y lluvias de las tierras medias y altas. Esta es una zona climáticamente fresca, por eso desde la época de los españoles se introdujeron cultivos de muchas de las especies hortícolas que hoy vemos en los abastos. Este es un lugar altamente productivo para los alimentos que están destinados a todo el occidente de Venezuela, a las ciudades del occidente de Venezuela. La comuna Comandante Eterno cultiva papas, zanahorias, pepino, repollo, lechuga, ají, pimentón, berenjena, calabacín, cilantro, ajo porro, apio España, perejil, maíz y caraotas. Tiene más de 300 hectáreas de suelos fértiles y ellos cuentan que tratan de que toda la producción sea orgánica, aunque todavía hay un grupo minoritario que está utilizando agroquímicos. Señalan que buscan una relación más respetuosa con la tierra porque, según ellos, y es así, la tierra nos da el alimento y nos sostiene. Los niños y las niñas criados en esta comuna del páramo andino aprenden la siembra desde la cuna. ¿Qué tal? Hay un amor y una conciencia por trabajar en el campo que se aprende de generación en generación. La comuna Comandante Eterno se halla conformada, escuchen, tomen nota, por 7 consejos comunales. Los árboles, Atoviejo, Montero, Mitizay, Las Guardias, Momoy y Quebrada Chica. Esta comuna hace asambleas, vota y decide por la mayoría todos los asuntos importantes, pero siempre se decide en colectivo. Antes de la pandemia se reunían cada 8 días, ahora lo están haciendo cada 15 días. Los pobladores, ya que hablábamos de este eje que rompe con las fronteras, los pobladores de esta comuna, Comandante Eterno, mantienen una estrecha relación con la comuna Trasandina, ubicada también en el municipio Urdaneta. A los habitantes de la comuna Comandante Eterno, escuchen lo que les gusta, les encanta, señores, la arepa de maíz pilao. Y bueno, aunque saben que el trigo no es de por acá, también tienen cierta predilección por las arepas de harina de trigo. También les encanta el mojito. ¿Qué le parece?
Excelente, ¿no? Fíjate, esa es la expresión de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo que se confluye o se conecta con la naturaleza. No es la defensa por la defensa de lo que no es, sino que más bien es la defensa por lo que es, por la vida. Nuestra Pachamama, que está ya dando sus síntomas, producto del cambio climático, producto del sistema capitalista que devora el sistema, genera un desborde, un derroche de nuestra tierra y de nuestra Pachamama, y ella lo que está haciendo es una reacción a todo esto lo que le has dado. Nuestros comuneros y comuneras entienden, porque además de ahí venimos, de la tierra. Ahí los indígenas del Centro América plantean que venimos del maíz. Somos hombres de maíz y nos entendemos, nos conectamos con la naturaleza. Por eso cuando hablamos de un campesino, de una campesina, de un comunero y una comunera que cultiva la tierra, entiende qué es la tierra y de dónde venimos, de la madre tierra.
bonitas palabras del compañero comunero
Alexander Sánchez.
Alexander Sánchez. Llegamos al final de esta emisión de Enclave Comunal. En los controles técnicos nos acompañó Miguel Garrido. Rafael Mendoza y Karina de Pablos estuvieron como asistentes de producción. Hablo para ustedes, Nerlini Carusi. Que tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo miércoles en Clave Comunal.
RNB Informativa presentó En Clave Comunal.